recreo.
Seguimos en secundario. Aquí estamos, amigos, en Radio Escuela, ciclo orientado, el segundo recreo de la tarde de hoy, lunes, o tarde, mañana, lo que fuera, lunes 24 de agosto. Quería decirles a todos que si durante el aislamiento en casa vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Y si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca la línea de atención gratuita de tu provincia, www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Pues que aquí estamos en el segundo bloque, segunda materia del día de hoy, lunes 24 de agosto, y vamos a bienvenir al señor, al profesor de filosofía, el señor Juan Martín Girard. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto igualmente. Compartir, es la primera vez que nos vemos.
Tal cual.
Porque tuvimos una otra clase donde no nos habíamos visto en esta virtualidad, en este momento tan, tan inusitado que tenemos en nuestro país. Pero bueno, un gusto conocerte y soy todo oídos para la clase de filosofía del día de hoy.
Bien, hoy seguimos con el tema que empezó Juan, el otro Juan.
Hoy tenemos dos Juanes.
En literatura, sí, los Juanes. Podríamos hacer una banda, ¿no? Creo que
los
ya Juanes. Nos robaron el tema, el nombre igual.
Sí, los dos Juanes con camisas negras, los profes.
Vamos a seguir con esta idea de si se puede llevar a juicio un libro. ¿Y qué tipos de juicio podemos emitir sobre un libro? ¿Y cómo es la relación que se da entre libro u obra en general? Podríamos pensarlo, hoy estamos hablando de libros, pero podríamos pensarlo con cualquier producto cultural, ¿sí? Cualquier arte.
Por ejemplo, un compacto se puede llevar
a juicio. La música se puede llevar a juicio, la pintura se ha juzgado.
Ustedes, profes, cuando dicen un libro, yo me imagino un libro que está siendo enjuiciado en el medio de un tribunal.
Bueno.
Así me lo imagino yo como alumna de cuarto año.
Tal cual. Esto que hoy suena raro, porque poner un libro en el estrado, o no nos suena tan habitual esta idea de enjuiciar judicialmente.
O sea que hemos avanzado
por el contenido,
como sociedad.
Hemos avanzado, es algo que sucedió en la historia y a lo largo, te diría, de casi toda la historia.
Y usted nos va a contar de alguno de esos libros.
Y vamos a ver algunos casos, ¿sí?, donde distintos factores llevaron a este tipo de enjuiciamientos. Básicamente, como para ir pensando, ¿no?, una secuencia de por dónde podríamos ir pensando este tema, podríamos empezar preguntándonos cuál debería ser la función social, ¿sí?, del arte, en este caso de la literatura. Si a la hora de pensar desde dónde enjuiciamos a un libro, por ejemplo, una obra literaria o un autor, bueno, hay un debate a lo largo de la historia de la filosofía, sobre todo de la filosofía estética, de si la obra de arte tiene que ser juzgada únicamente con criterios estéticos. O sea, el único juicio posible sería bello o feo.
Es complejo el tema.
Y que es complejo. Ya definir parámetros de belleza, digo,
claro,
parámetros estéticos, es complejísimo. Y además pretender que una obra de arte, un libro, ¿sí?, sea del género que sea, solamente se mueva dentro del ámbito de la estética, es más difícil todavía.
¿Pero usted piensa que un libro se puede juzgar por lo estético? No, o sea, sino también no, por lo... un libro puede incitar...
Claro,
o sea,
bueno,
está relacionado
hubo momentos, digo, hay autores, ¿sí?, de la filosofía estética que pretenden esa pureza.
Matémonos,
¿no es cierto?,
todos, por ejemplo.
Pero nada, en general el consenso tiene que ver con esto de, bueno, la obra de arte también está en un contexto, se escribe desde cierto lugar, se dirige a cierto público, o sea, no hay como esa cosa aséptica casi de laboratorio estético, sino que, nada, siempre hay mensajes sociales, hay paradigmas culturales detrás, hay esquemas morales, entonces hay un montón de otras variables que, querramos o no, digo, van atravesando nuestras obras porque somos seres humanos complejos y completos que escribimos un determinado libro. No podemos apagar de alguna manera con una especie de interruptor nuestros criterios morales, nuestros criterios políticos, nuestros criterios sociales y decir, bueno, ahora soy escritor, después vuelvo a ser ser humano.
Es el mismo combo.
Ahí aparece una complejidad importante a la hora de decir, bueno, ¿desde dónde juzgamos una obra de arte? Porque podemos decir, bueno, está bien establecerle ciertos criterios morales, ¿sí? Juan hablaba, por ejemplo, de libros que se destinan a cierto público, sobre todo de franjas etarias, por la madurez, porque puede tener un niño, un adolescente, un adulto, por el contenido de esos libros. Ahora, es muy finito, ¿no? Establecer, bueno, ¿dónde eso es una recomendación? En donde prima el bien común, donde prima el cuidado del destinatario y donde empieza la censura. Porque
exacto. Eso mismo uno lo puede ejercer como padre también, ¿no? Exacto. Decir, bueno, ¿hasta dónde le permito que sí, que no? ¿Cuánto es la libertad?
Exacto, porque el 99,9% de los censores de la historia no lo hicieron diciendo soy arbitrario, malo, lo hicieron
pensando
detrás del discurso del bien común, del bien social, de las buenas costumbres, del cuidado del público lector. O sea que es muy difícil establecer, ¿sí?, dónde está ese límite. Es un ejercicio interesante y en el fondo yo creo que tiene que ver con una cuestión de consenso social, donde claro, no recae en una autoridad el censor. Exacto. O la institución encargada.
Y ahora,
de esto,
en este momento, en la Argentina, por ejemplo, hablando de actualidad, ¿existen, sí, grupos de personas que deciden qué hacer y qué no? Sí.
Sí, por supuesto.
¿Qué,
sí,
permitir y qué no permitir?
Existen,
sí.
Existen organismos que determinan, por ejemplo, la edad a la que a la que se recomienda la lectura de un determinado libro. Muchos libros tienen, ¿no?, para niños y niñas de 0 a tantos años o, sí, de más de tantos años. Y también hay grupos que no tienen el cargo oficial, pero que ejercen su presión desde su ideología, desde su posicionamiento, para que ciertos libros circulen más o menos por determinados ámbitos. A ver, de hecho, no hace tanto en la historia de nuestro país, y para quedarnos con un ejemplo que tiene que ver con las ciencias sociales y la filosofía, había autores que no estaban prohibidos, pero que en ciertos lugares eran mala palabra, ¿no es cierto? Hubo momentos de la historia donde asociar Nietzsche, Marx y Freud era, o sea, como el trinomio del diablo, claro. O sea, eran tres autores que traían todos los males teóricos. Y bueno, y había facultades donde no se los enseñaba o se los enseñaba muy por encima, porque se preferían otros autores que tenían más que ver con la ideología de esas instituciones. Y ahí entraríamos en otro debate mucho más
extenso.
No, usted
concéntrese porque después nos empiezan a hacer señales de que tenemos
que
cortar.
Quedamos sin tiempo.
No quiero interrumpirle más.
Pero es re interesante, ¿no? Ver como siempre, a ver, cuando yo también, cuando elijo la bibliografía de mi materia, hay un recorte y que es subjetivo.
Claro.
Es subjetivo.
Es que no podemos dejar de ser subjetivos.
Tal cual. Pero bueno, entre una subjetividad que es inevitable y un recorte tendencioso, hay un trecho,
hay un,
¿no?,
límite.
Hay un límite que no estaría bueno cruzar. Ahora, yendo a cuáles fueron los motivos, ¿sí?, de censura, y esto que decíamos de buscar ejemplos históricos, bueno, la Inquisición ha sido una de estas instituciones que se ha dedicado a recortar, censurar parcialmente o totalmente libros y a condenar en esto de juicios reales, ¿no? Juicios simbólicos o morales, ¿no? De someter
juicios
a juicios.
Y hoguera casi.
Y hoguera, ¿no?, y condenas por cuestiones ideológicas, ¿no es cierto? Digo, estamos hablando, es verdad, de 6, 7 siglos atrás. Gracias a Dios la humanidad ha ido avanzando. Sí. Pero bueno, es real. Es real que
gracias
sucedió.
Gracias a Dios, dice usted.
Bueno, por suerte, gracias al destino,
gracias,
a la humanidad.
Gracias a la vida,
gracias
diría
a la vida. Tal cual, ¿no? A veces como ciertas expresiones del sentido común.
Hermosas, a mí me encantan. Me gusta también sacarlas a flote, pero digo, a mí.
Tal cual. Bueno, por suerte la humanidad fue avanzando y pudimos tener mayor apertura en este sentido. Juan hablaba de los libros, de las listas negras. Él hablaba de la última dictadura de nuestro país, pero todos los gobiernos totalitarios del mundo y de la historia en general hacen este control de qué se lee y qué no se lee, y qué se edita y qué no. Porque está esta idea de que lo que no se nombra no existe.
Se omite, ¿no? La omisión.
La omisión hace que tenga menos entidad.
Sí, claro.
Lo que yo estoy ahí, digo, la realidad es menos real si yo no la nombro. Y en este proceso de invisibilización, que claramente es un juego de poder, ¿sí? Lo más peligroso, lo más difícil, ¿sí? Tiene que ver con que negar determinados discursos de alguna manera es quitarle legitimidad, condenar y hacer que determinados estilos de vida, determinadas personas concretas que pasan a ser los malos de la sociedad, los que hay que dejar de lado, los que hay que marginar, con los que no hay que juntarse, porque representa, encarnan eso de lo que no está bueno hablar.
De lo que no queremos que se hable.
Entonces, de alguna manera es como, nada, borrar un montón de subjetividades, lo cual es gravísimo. ¿Sí? A la hora de pensar la pluralidad, digo, es gravísimo silenciar determinadas formas de existencia de y proyectos de vida. Bueno, hay dos cuestiones que tienen que ver, digo, dos ejes fuertes que a lo largo de la historia fueron los grandes ejes de la censura. Uno tiene que ver con lo político. Juan hablaba esto del comunismo en determinado momento. Entonces todo lo que parecía, por lo menos de lejos, comunista.
Claro, el eje del mal, ¿no? Era el comunismo.
Había que silenciarlo, había que censurarlo. Y el otro tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Para traer ejemplos que, si bien no son tan recientes, son más contemporáneos que la Inquisición. Tenemos el juicio que se le hizo en 1895 a Oscar Wilde, ¿sí? Un gran escritor que fue enjuiciado por ser homosexual y porque su obra, ¿sí? Para la cultura británica de ese momento, era inmoral,
pervertía. Moralista ellos, ¿no?
Claro, en una sociedad ultraconservadora, ¿sí? Bueno, se consideraba que este autor pervertía a todos los lectores. Y siempre, ¿no? Digo, parece que como que es a propósito. No, siempre se enfoca a los jóvenes, ¿no? Como nos arruinan las generaciones futuras. Bueno, y ahí podríamos irnos hasta Sócrates, si queremos.
Claro.
Que también lo enjuician por pervertir jóvenes. Sí. Pero, digo, y ahí es donde se cuestiona la relación entre la obra y el autor. O sea, ¿a quién están juzgando ahí?
Esa moral, no, a usted le quería preguntar. Esa moral que está relacionada para mí con el miedo también, ¿no? Porque es el miedo de generar, no sé si está correcta la palabra, a las nuevas pensadoras, los nuevos jóvenes de nuestra tierra. ¿Esa moral está relacionada con la iglesia también o no? O sea, dentro de esta sociedad victoriana inglesa, también la moral está siempre como muy, muy emparentada con la institución religiosa,
sí,
¿no
es
cierto?
Sí, la iglesia, las iglesias
¿quién nos pone
en realidad
la moral a nosotros?
Bueno, hay digo, la sociedad en general elabora sus códigos morales, pero a lo largo de la historia, digo, a ver, la Edad Media fue la edad del cristianismo como parámetro y costó mucho a lo largo de la modernidad. Diría que habría que entrar profundamente en la edad contemporánea para decir, bueno, ahora sí somos bastante independientes, ¿sí? Pero sigue siendo una institución que tiene un peso importante a la hora de definir los códigos morales de Occidente, ¿sí? Es verdad que lo religioso en general, si nos vamos a otras culturas, pasan cosas parecidas, ¿sí? Porque lo religioso, que tiene que ver con lo trascendente, que tiene que ver con estructuras muy profundas, ¿sí? De la cosmovisión de un determinado pueblo, bueno, llevan a que se articulen códigos, ¿sí? Que bueno, si yo entiendo el mundo así y creo que hay estructuras como muy de fondo, mi estilo de vida va a tener que ver con eso. Pero bueno, sí, en Occidente la institución fue la iglesia, ¿sí? La iglesia católica y las distintas vertientes del cristianismo una vez que se dio la reforma protestante, por ejemplo.
Y volviendo a Oscar Wilde, a él se lo enjuició en 1895.
Exacto.
¿Por qué?
A él se lo enjuicia por, bueno, de fondo lo que se enjuicia es esto, es la idea de perversión.
Porque le gustaban
los
hombres.
Lectores, y claro, la idea, o sea, esto de la homosexualidad como una perversión. De hecho, en Gran Bretaña La homosexualidad fue considerada un delito hasta 1967.
Wow.
O sea, hasta hace nada, hablando en términos históricos.
Justamente el otro profe hablaba de una editorial, de Editorial de la Flor, dijo, ¿no? Que creció, nació en el 66, o sea...
Es ahí, o sea, estamos muy cerca,
wow.
Relativamente, ¿no? Digo, si hablamos de otros autores y otros momentos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, nada, esto, que sea un delito, habla de un cierto juicio.
Pero perdón, actualmente en algunos países
sigue siendo
considerado de Oriente es un delito,
un
¿no?
Un delito, sí. Y sin ser un delito sigue siendo enjuiciado. Hoy podríamos plantear por ahí no tanto la homosexualidad en algunos países que fueron abriendo su mentalidad, pero sí con otras cuestiones de género, con otras cuestiones que implica la sexualidad en su sentido más amplio, bueno, donde siguen siendo condenadas, tal vez no en juicios, pero sí en juicios morales, en juicios sociales, en condenas más sociales que legales, ¿no es cierto? Y llevándolo, digo, esto también a otra cuestión que es muy actual y que es como una reversión que se da... sobre todo a partir de 2015, o sea, esto es muy contemporáneo y está abierto y está bueno que los chicos puedan pensarlo también. O sea, en esta parte no tenemos, o por lo menos yo no tengo claridad de...
Bueno, a ver si podemos
cerrada,
pensar
¿no
todos
cierto?
Juntos, los chicos,
que
los
tiene
padres.
Que ver, tal cual, que tiene que ver con lo que se llama cultura de la cancelación.
A ver.
Y que es un fenómeno más de también de las redes sociales, que es bastante contemporáneo.
De la cancelación, cultura
claro,
de la cancelación. Cancela...
Muchas veces... Los chicos usan la expresión de frente a determinada persona que cae como en desgracia porque es enjuiciado, porque tiene una actitud que es condenable. Bueno, quedó cancelado.
Bien.
¿No? Entonces le retiran el apoyo de las redes sociales, no se compran más sus discos, sus libros, lo que fuera. Entonces recibe como esta condena. ¿Sí?
Como bullying.
Sí, no sé si sería por ahí el término bullying, el término estricto, pero sí, como esta condena social de condenarlo de alguna manera al olvido.
Lo eliminan.
¿Te acuerdas? En la antigüedad lo que se hacía, cuando había grandes enemigos públicos, no sé, en la época de los faraones o incluso del Imperio Romano, era eliminar los nombres de las tablas, de los monumentos, de todo. Entonces, que no se nombra no existe.
Eso.
Claro, muchas veces la condena era condenar al olvido a determinadas personas. Era borrarles los nombres, romper los monumentos donde estuvieran.
Tengo el recuerdo más sesentista de cuando la sociedad más cerrada norteamericana, de texana, creo que eran, que rompieron los discos de los Beatles y quemaron todos los discos porque
bueno.
Lennon dijo que era más famoso que Jesús. Y se pusieron como locos y empezaron a quemarles todo. Esos son los Beatles, ¿no?
Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Bueno, si yo elimino todo registro y le quito todo el apoyo, sobre todo en este contexto actual donde lo mediático, las redes sociales, la popularidad potencia a un artista... Bueno, retirarle todo ese apoyo es una forma de condena importante. Y entonces ahí está bueno pensar, esa forma de censura social, ¿es lo mismo, sigue la misma lógica que la censura ejercida por un determinado organismo? Porque parece
podría
que hay
ser.
Ciertos parecidos y cierta arbitrariedad, ¿sí? En lo que podría ser cancelado en algún momento, pero también hay diferencias que para mí son fundamentales. No es lo mismo que se ejerza desde el monopolio de poder que detenta el Estado, ¿sí? Por lo menos digo formalmente, a que sea una cuestión de espontáneo repudio social,
claro.
¿No es cierto? Digo, ahí para mí hay una diferencia.
Hay más libertad eliminar, cancelar de varias personas que cancelen. Es más libre que te cancele un Estado.
Exacto. Que el Estado diga, bueno, a partir de ahora determinado autor no puede escribir más o determinado autor no va, o vamos a quemar sus libros, habla de la erradicación de ese pensamiento. Digo, va hacia el pensamiento único, ¿sí? A la imposición de un pensamiento único. Que se le retire el apoyo en última instancia no habilita que ese autor siga produciendo y que...
Claro.
Aquellos que no participan de esa cancelación puedan
acceder.
Está
la libertad de elegir.
Es más una cuestión que tiene que ver con la libertad de elegir y de hacer sentir una condena social.
No,
o sea,
se,
yo
prohíbe.
Creo que ahí no se prohíbe.
Claro, no se prohíbe.
Ahora, si esa cancelación después redunda en la caída de contratos comerciales, a que determinadas editoriales le retiren su apoyo a los artistas y demás, bueno, sería otra variable a analizar. Pero en principio... No es igual la lógica, ¿sí? O el manejo del poder que hay detrás de una censura y de esta otra cancelación.
¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Cuánto de cancelación?
Cultura de la cancelación.
Cultura.
Es como el término con el que aparece a veces en los medios y demás. Y que es interesante ver también cómo se vuelve a mezclar esto que en el caso de Wilde nos parecía terrible, de por una cuestión personal que era su homosexualidad, juzgar su obra. ¿Cómo se vuelve a mezclar esta idea de autor y obra, no es cierto? Por ejemplo, hace poco la autora de los libros de Harry Potter, ¿sí? J.K. Rowling, bueno, tuvo comentarios que fueron acusados inmediatamente de transfóbicos.
Bueno,
¿sí? Sí, ahora no recuerdo con exactitud cuál fue el comentario, pero bueno, fue repudiable desde ese punto de vista y cayó como una especie de condena social por sus dichos.
¿Hacia ella?
Hacia ella.
Bien.
Ahora, ahí uno diría, bueno, pero entonces, porque ella tuvo estas actitudes, ¿Harry Potter es menos valioso como literatura? Es,
claro, no.
¿Hay que dejar de leerlo para quitarle el apoyo? No, digo, la pregunta sería, que un autor personalmente sea claramente un antiejemplo, o sea, algo haga cosas condenables, ¿hace que no pueda producir una obra magistral desde lo literario?
No, de ninguna manera. Eso es un tema también, porque, por ejemplo, con los artistas, con los músicos, en mi caso, músicos de rock, músicos de música popular, ¿no? Que
tal
por ahí
cual.
Hacen canciones hermosas y que personalmente o en sus vidas privadas uh-huh. son gente muy impresentable. Y sin embargo, ahí se crea como una suerte de ¿cómo es esto? Esta persona es tan genial por un lado y puede ser tan, tan tremenda por el otro. Pero bueno, después está uno si quiere escucharlo o no.
Tal cual, pero se da mucho con los cantantes, se da mucho con los actores también, ¿no? De actores que han tenido actuaciones brillantes, pero que de repente tuvieron alguna situación de discriminación, o donde ellos discriminaron a alguien, o tuvieron algún tipo de comentario inadecuado, y de repente, no miramos más las series de esta persona, no leemos más, no escuchamos más, no vayamos a los recitales, porque
pero es una decisión más, yo la veo, ¿no? Desde un lugar, mi opinión totalmente subjetiva, es una decisión mucho más liviana, a ver, más individual esa, ¿no? No es una bajada de línea de que no podés escucharlo más, es la decisión de cada uno.
Tal cual.
Sería más justo eso para mí.
Por eso decía que es como para pensarlo, pero que claramente tiene una lógica distinta a la de la censura oficial de parte de un gobierno, por ejemplo, de facto o no. En el caso de la filosofía hubo un hecho, un autor emblemático donde se separó estas cuestiones, que es el caso de Martin Heidegger. ¿Sí? Así como decíamos, bueno, a veces en algunos autores se condena al autor y a la obra como un conjunto. En el caso de Heidegger lo que pasó es que es considerado uno de los autores, de los filósofos más brillantes, más importantes a la hora de pensar la filosofía del siglo XX y lo que llevamos de XXI.
Heidegger,
¿no?
Estamos hablando, perdón, ¿no vive? No, no,
no
vive. ¿Más o menos de qué época? ¿A qué época?
De,
¿1920?
Sí, del siglo 70. XX, del pleno siglo XX, porque de hecho lo que se condena de él es que fue afiliado al partido nazi. Y ocupó una cátedra en la facultad durante...
En los años 20, 30.
Sí. Exacto, durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, digo, más allá de la condena social que recibió por esto, digo, y que se critica fuertemente cómo puede haber sido aliado o partícipe de este régimen, bueno, su obra quedó intacta, ¿no es cierto?
No se juzgó,
no perdió validez su pensamiento por la obra, por su obrar personal. Y otra cosa interesante como para ir cerrando y que quede como para pensar, ¿no? A futuro, porque es un tema súper amplio, súper actual, es si podemos juzgar obras de otros contextos históricos con los criterios del presente, ¿no es cierto? Y ahí como muchas veces también caen en estas censuras o condenas sociales.
Y la Biblia, por ejemplo.
Sí, la Biblia o...
Yo vuelvo a la religión.
Por ejemplo, hace poco también se dio, saliendo un poquito de la literatura, se dio esta condena que llevó a que momentáneamente sacaran Lo que el viento se llevó de, no me acuerdo cuál de las plataformas de streaming.
¿Ah, sí?
Porque tenía una mirada como que promovía la esclavitud y había una discriminación hacia los afroamericanos y demás. Bueno, esa condena que llevó, no es que de repente no se pudo volver a poner, la plataforma tuvo que poner una advertencia de que respondía a modelos culturales...
De otras épocas.
Pero eso es interesante también. Digo, ¿podemos juzgar a la luz del siglo XXI una obra de... Digo, a ver,
Claro.
Hay obras que son condenadas y que son como desvalorizadas porque, no sé, alientan la, no sé, el incesto, por ejemplo. Y Edipo Rey, que es una obra clave de la historia de la literatura, debería ser el monumento al incesto, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, uno entiende que en la Grecia del siglo V a.C. no podíamos pretender una comprensión de un ser humano del siglo XXI después de Cristo.
Exactamente.
Entonces está bueno ver cómo juzgamos.
Es difícil juzgarlo de esa forma.
Ese tipo de producciones. Para no caer en la censura, pero sí para tener como bien claro por dónde deberían ir estos límites éticos que empezábamos hablando.
Sí, mayor comprensión.
Dios. Mayor comprensión.
Oh, bien, se viene el final, no el recreo. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vamos a seguir quedando pensando. Y mientras pensamos, nos vamos a ir con música. Gracias por compartir esta tarde de lunes 24 de agosto, aquí en el Ciclo Orientados. Mi nombre es Hilda Lizarazu y nos vamos a ir escuchando a María José Yergo con una canción que se llama Me mirás, pero no me ves. Adiós.
Allá en la cuatro esquinita, siete serpientes.